Y seguimos celebrando el Día de Europa. Feliz Día de Europa para todos y sobre todo el agradecimiento al coro y a la orquesta de la Escuela Europea de Alicante, que son los que nos han deleitado con su música en este Día de Europa y que han interpretado el himno de Europa. Como decimos en directo, Radio UMH sigue con la celebración del Día de Europa en este 9 de mayo desde el Salón de Actos de la Escuela Europea de Alicante. Lo habéis hecho genial, chicos. Y vamos ya con nuestro programa en directo desde aquí, como decimos, desde la Escuela Europea. Hemos dejado ya la UIPO y vamos a tener muchísimos protagonistas que nos van a hablar de la UMH y también de la Escuela Europea. Vamos a hablar de educación, de actividades, de deporte y vamos a estar acompañados en los controles técnicos aquí en directo con Borja Cabrera y en los micrófonos con Cristina Ortega, con Asunción Niñoles. Un saludo también mío de Sonia Martínez y, como decimos, nuestro agradecimiento a todos los que habéis hecho posible y vais a hacer posible que la magia de la radio, la magia también de Europa, de la Unión Europea, la traigamos y la proyectemos en los micrófonos de la radio universitaria de la UMH. Les dejo con Asunción Niñoles, que ya empieza con nuestros protagonistas.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y feliz Día de Europa también a todos los asistentes, a todo este público que nos está acompañando desde el Salón de Actos de la Escuela Europea de Alicante. Tenemos con nosotros a un portugués afincado en Alicante hace ya algún tiempo. Él es director de la Escuela Europea de Alicante, José Mario da Torre. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenos días.
Buenos días.
Antes de nada, feliz Día de Europa.
Muchas gracias para usted también.
¿Cómo está? ¿Cómo está viviendo este día, esta jornada?
Muy importante para nosotros, el Día de la Europa, la razón por la que nosotros estamos aquí, porque existe una Unión Europea, existe una institución muy importante aquí en Alicante, que es la EUIPO, y por suerte nosotros somos parte de un grande grupo que es la Unión Europea.
¿Cuáles son los elementos diferenciadores de esta Escuela Europea de Alicante? ¿Qué la hace tan especial?
Si usted me permite, antes de contestar, quería agradecer sobre todo a estos cuatro profesores que estuvieron aquí, el señor Ramón Calvo, la señora Inmaculada Díaz, la señora Doris Baumann y la señora Carolina Martínez, que son los responsables de la música. Pero quiero agradecer también a todos los profesores que permiten que esta escuela sea una escuela diferente y, para mí, óptima. ¿Cuál es la diferencia? Primero, nosotros no somos una escuela española, no somos una escuela oficial española, pero también no somos una escuela privada, tenemos una situación diferente de todos los otros colegios. ¿Y cuál es la diferencia, sobre todo, que existe entre la nuestra escuela y las otras? Aquí los alumnos tienen la su lengua materna, así un portugués que venga aquí puede tener portugués como lengua materna, un polaco que venga aquí puede tener el polaco como lengua materna, si son hijos de gente que trabaja para la UIPO o para la Escuela Europea. Por esta razón, nosotros tenemos aquí 18 lenguas maternas. Tenemos otras diferencias, que el nuestro BAC, Baccalaureat European, es el único BAC del mundo que es reconocido en todos los países de la Unión Europea y también en los países de la Commonwealth y en Suiza.
De modo que, bueno, hay un estudiante aquí de la Escuela Europea de Alicante que tiene ese bachillerato internacional y puede estudiar en la universidad de cualquier país de la Unión Europea y también de la Commonwealth.
Sí, se responde a los requisitos de cada universidad.
Ajá.
Si yo quiero estudiar medicina en Portugal, sé muy bien que debo tener como materias específicas aquí la matemática de 5 horas, la física y la química. Sabemos que hay otros países donde esto no es obligatorio, pero todos los países firmaron una convención y que aceptan el BAC europeo como igual a todos los BAC, de su propio país. Tenemos otras particularidades, que la posibilidad que los alumnos tienen de elegir ya muy pronto las sus materias. Inmediatamente, ya en el tercer año, pueden comenzar a elegir algunas materias y después, cuarto, quinto, sexto y séptimo, pueden elegir las materias que más le interesan para su futuro.
Sí, para ir descubriendo desde muy temprano sus vocaciones, ¿no?
Exacto.
Muy bien. Y bueno, esta escuela, como ya nos decía, se caracteriza por la diversidad. ¿Cuántas nacionalidades conviven a diario en este entorno formativo?
¿Ustedes piensan que serán cuántas?
Pues 14.
Ajá, quase.
Casi.
Son 49.
49, wow.
Solamente lenguas maternas nosotros tenemos 18. Y después las nacionalidades son 49 alumnos. 40 alumnos de 49 nacionalidades diferentes.
¿Y cómo hacen para que convivan a diario estas nacionalidades juntas aquí en la Escuela Europea de Alicante? Entiendo que es fácil, pero ¿lo fomentan de algún modo? ¿Que se conozcan unos a otros?
Bueno, antes de más, nosotros tenemos aquí solamente dos tipos de alumnos, los chicos y las chicas. Y el resto son todos iguales.
Exacto.
Yo cuando voy a hablar con uno le pregunto, ¿tú eres alemán o tú eres irlandés? No, es una persona como yo. Y lo respeto, y todos nosotros hacemos esto. Pero es verdad que de pequeñitos comienzan a aprender a respetar a los otros, a convivir. Por ejemplo, dentro de la escuela primaria tenemos una cosa que es única, que son las horas europeas.
Sí.
Y las horas europeas, los alumnos están todos juntos, de diferentes nacionalidades. Si posible, los profesores deben hacer este curso en diferentes lenguas, diferentes idiomas.
Ajá.
Conozco situaciones en que el profesor puede hacer en cuatro idiomas diferentes y durante la aula lo usa. Pero también la educación física, están todos juntos, la música, la arte, hay materias donde están todos juntos. Pero también hay otras cosas que, por ejemplo, como nosotros alumnos tenemos una lengua que es la lengua 2, que es obligatoria del inicio, y que es la lengua que una de las lenguas oficiales, la lengua de trabajo, que debe ser el inglés, el francés o el alemán, todos ellos están juntos durante una hora o dos horas al día en estas materias.
Ajá.
Pueden ser, si nosotros tenemos un alumno en la sección española, que nosotros tenemos cuatro secciones,
sí.
Están la sección española, francés, inglés y alemán. Si un alumno español que tiene como lengua 2 inglés estará junto con los otros alumnos que tengan lengua 2 de la sección francesa o de la sección alemán.
Uh-huh.
Estas son las lenguas de trabajo que nosotros le llamamos las lenguas vehiculares.
Eso es. Bueno, aquí se puede decir que en esta Escuela Europea de Alicante se celebra el Día de Europa casi todos los días. Pero de todos modos, ¿por qué es importante este 9 de mayo? ¿Por qué considera que es importante la conmemoración de esta fecha?
Bueno, primero porque esto es para nosotros el Día Nacional, porque nosotros somos europeos. Si yo tengo el mío Día Nacional, el portugués, pero para mí este es tan importante como el Día Nacional, porque si no existe la Europa, la comunidad, nosotros no existíamos aquí. Por esta razón, esta es casi la razón de ser de nosotros aquí.
Oye, y el sábado, Mario, nos han dicho que hay un evento muy especial, este sábado 12.
Nosotros tenemos una fiesta, que la Spring Fest, que lo hacemos siempre el más cercano posible del 9, pero no lo hacemos el 9 porque si no los padres no podían participar en la nuestra fiesta. Y lo hacemos en un sábado más cercano del 9. Y será el 12, que la Spring Fest, donde estará toda la comunidad escolar. La comunidad son los alumnos, los profesores, también los padres, que son los nuestros clientes principales, son los padres. Y así estaremos aquí todos juntos con tantas actividades, con comida de tantas nacionalidades diferentes.
Uh-huh.
Y será seguramente una grande fiesta.
Pues esperamos que lo pasen fenomenal este sábado con el Spring Fest. Muchísimas gracias al director de la Escuela Europea de Alicante por haber celebrado con nosotros este día desde aquí y que vaya fenomenal este sábado, ¿vale?
Muchas gracias, gracias a vosotros por venir aquí.
Gracias, y gracias.
Es un honor para nosotros recibiros.
Muchísimas gracias
a las palabras del director de la Escuela Europea. Y bueno, también tenemos representación de la Universidad Miguel Hernández, en este caso Francisco Javier Moreno Hernández, él es el vicerrector de Estudiantes y Deportes de la UMH. Y no queríamos, pues hablamos de la Escuela Europea, hablamos también de nuestra Universidad Miguel Hernández. Y nos encantaría que para todo el público que está aquí presente y también para todos nuestros oyentes, que nos dijera qué es la UMH y qué se puede destacar de la trayectoria de los 20 años que ha cumplido ya nuestra universidad.
Pues sí, Sonia, muchas gracias. En primer lugar, me gustaría también agradecer a la Escuela Europea su amable invitación a realizar aquí nuestro programa especial sobre Europa en unas instalaciones, en un lugar emblemático de Alicante, en el cual pues, nos sentimos muy bien recibidos y, por lo tanto, quería expresar mi agradecimiento. Es verdad que la Universidad Miguel Hernández es una universidad pública en la que bueno, pues han pasado ya unos años, pero seguimos siendo la universidad pública más joven de toda España. Eso tiene pues muchas ventajas y alguien encontrará algún inconveniente, pero creo que nos ha permitido pues evolucionar, crecer con un proyecto joven, con un proyecto nuevo, basado en la innovación, basado en la creatividad, de forma que podamos aplicar los conocimientos y la ciencia y todo lo que tiene que ver alrededor de la cultura hacia la transformación de la sociedad en nuestro futuro, que creo que es el elemento principal que debe tener en consideración cualquier universidad. La Universidad Miguel Hernández, en estos 20, ya vamos para 21 años, en algunos países europeos 21 años se considera la mayoría de edad, pues consideramos que hemos madurado en muchos aspectos y hemos consolidado, por una parte, una oferta académica de primer nivel, con titulaciones reconocidas a nivel nacional e internacional, y a una oferta de formación integral a todos los estudiantes en nuestros diferentes campus, de manera que no solamente sea la formación académica el elemento principal, sino que nos preocupamos porque las diferentes vivencias que los estudiantes tienen durante su etapa universitaria les formen como mejores personas y mejores profesionales. Yo, particularmente, como vicerrector de estudiantes, lo vivo de forma más intensa, probablemente. A mí me gusta decir que hay muchas cosas que han ocurrido en mi vida, unas más felices y otras menos. Me costaría mucho trabajo reconocer cuál es el periodo más feliz de mi vida, pero sin ningún lugar de dudas, el más intenso fue mi periodo como estudiante universitario. Es algo que quiero transmitir y hacer vivir a los estudiantes que vienen a nuestra universidad, donde van a encontrar una universidad viva, una universidad intensa, una universidad preocupada por la experiencia universitaria, y no en vano, pues múltiples actividades. Hoy venía corriendo porque teníamos una actividad de un congreso internacional de estudiantes de terapia ocupacional, extraordinario, con un montón de ponentes de diversas nacionalidades, para marcharme luego a la edición del UMH Fest, un festival de música que organizamos en la universidad. Y mañana tengo que inaugurar la conferencia internacional de antiguos alumnos que se realiza en nuestra universidad, donde vienen representantes de las oficinas de alumni de todas las universidades de países europeos y de fuera de Europa también. Vienen representantes de Arabia Saudí, vienen representantes de Brasil. De manera que nuestra universidad tiene una vocación de innovación, de apertura hacia el exterior y de formación integral, de manera que nos aseguremos que no sea solamente los contenidos académicos los que formen a nuestros futuros, las personas que van a llevar en el futuro las riendas de nuestro país y de nuestra sociedad.
Muy brevemente, porque además de vicerrector de estudiantes, también de deportes, vamos a tener también la entrevista con algunos alumnos que son deportistas de aquí de la Escuela Europea, así que muy breve, ¿qué podrías destacar? Además de toda esa oferta formativa, como has destacado, en deportes tenemos convenios con grandes jugadores, con deportistas de élite. Muy brevemente, ¿qué quieres destacar de ello?
Bueno, me pides que sea breve y es muy difícil ser breve.
Es muy complicado.
Claro,
me pones... Si te quedas con algo, complicado. Francis.
Pero los retos son apasionantes. Trabajamos en dos líneas. Una, que es la potenciación del deporte universitario como tal, de manera que conciliemos la actividad académica con la actividad deportiva. Para nosotros es prioritario que nuestros estudiantes hagan deporte y hagan práctica deportiva saludable, y a la vez les queremos mostrar las posibilidades de la competición deportiva. Tenemos un centro de investigación del deporte que es pionero en España y que ha permitido acercarnos a grandes deportistas de élite, como a Juan Carlos Ferrero, que ha pasado por nuestras instalaciones, por nuestros centros de entrenamiento. Vino Justin Gatlin, que es el campeón olímpico de velocidad, y un montón de deportistas que aprovechan las instalaciones y los servicios que desde nuestro Centro de Investigación del Deporte damos al deporte, y lo hacemos compatible con una convivencia de los propios estudiantes, conciliando su labor académica y su labor deportiva.
Pues muchísimas gracias a los dos, al director de la Escuela Europea, también al vicerrector de Estudiantes y Deportes, y vamos ya con las siguientes entrevistas, porque vamos a tener a Cristina Ortega, que va a estar entrevistando a los coordinadores de una actividad muy interesante que se desarrolla aquí en la Escuela Europea, y nos lo van a contar ya.
Pues así es, Sonia, mientras nuestros siguientes invitados se van sentando en la mesa que hemos preparado aquí, vamos a hablar de una actividad que se ha hecho, como decías, muy famosa. La actividad es el Model European Council de las Escuelas Europeas y tenemos aquí a sus coordinadores, tenemos aquí también a varios alumnos y nos sentamos ya en la mesa para poder hablar y primero les saludamos, por supuesto. Tenemos a uno de los coordinadores, que es Florian Tahammer. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, gracias por acompañarnos y también David Robb, que es otro de los coordinadores.
Buenos días, good morning.
Y además tenemos a dos de los alumnos que han participado, luego nos explicarán un poco brevemente, pero primero les damos la bienvenida. Julia Whitehead, buenos días.
Good morning.
Y también tenemos a Antonio Robb, buenos días.
Buenos días, buenos días.
Bueno, hablando primero con los coordinadores, lo hemos comentado un poco por encima, esta actividad es como un parlamento simulado, pero sí me gustaría que les explicaseis a los oyentes en qué consiste.
Sí, el Model European Council, o en español el modelo del Consejo Europeo, es una idea que simulan alumnos la política europea al nivel lo máximo posible. Y los alumnos de todas las escuelas europeas eligen un país, y se preparan un rol de un ministro o jefe de gobierno. Alicante, por ejemplo, ha elegido este año Rumanía y Francia, y tenemos aquí uno de los alumnos que era Macron de Francia, y se preparan durante algunos meses para la gran conferencia que tiene lugar, este año tuvo lugar en Alicante, en el UIPO, en marzo, durante 2 días, y van allí y tienen que llevar sus mejores ropas, están nerviosos porque es una cosa que todavía no habían hecho nunca, y allí tienen que defender los intereses de sus países como políticos, pero al mismo tiempo llegar a acuerdos con todos los demás Estados miembros, o sea, Europa.
David, me gustaría preguntarte a ti también, ¿cuál es el objetivo que se persigue con esta actividad en la que los alumnos, podríamos decir, se ponen en la piel, ¿no?, de nuestros políticos?
I think it places a lot of personal demands on them, so they've got to perform to a high level, and there's that element of theatre because it's a live simulation. Also, there's a lot of intellectual research. They've got to master the brief of a European country that they may know very little about. And I think its further objective is that students understand the politics of Europe, because often people will say, oh, teenagers don't really understand politics, they don't vote in most elections yet. But you see here 16, 17, 18-year-olds really beginning to understand politics and the lovely things about Europe and the complexity of doing things with 28 countries.
Nos contaba David la importancia de que teniendo 16, 17 años, siendo ya tan jóvenes, empiecen a entender un poco cómo funciona la política europea. Además, nos decía que requiere un esfuerzo del intelecto, ¿no?, por saber cómo defender las políticas, pero también un poco de teatralización porque tienen que defenderlo delante de los compañeros. Vamos a preguntarles un poco a los protagonistas. Vamos a empezar por Julia. ¿Cómo te sentiste pudiendo realizar esta actividad? Cuéntanos.
Okay, so for me, MEC was definitely a very enriching and insightful experience. My particular role was as an interpreter, so I was interpreting from French into English, and it was fantastic because I was able to use my bilingualism to help other people understand what other people were saying. So I was really bridging the gap and using my languages that I've learned at this European school to my advantage.
Bueno, nos contaba que ella realizó el rol de intérprete y la importancia de poder utilizar esas dos lenguas y sobre todo ayudar a la gente a comprender, ¿no?, que ahí tiene un poco el objetivo del intérprete. Y por último ya terminamos con Antonio, que nos gustaría saber qué hizo de Macron, nos lo contaban antes. Bueno, ¿qué aprendiste?
Pues se aprende mucho, la verdad, tanto como políticamente. Es bastante intimidante ser Macron, ¿no?, porque es un personaje bastante importante en Europa. Y también, como dice el señor Rowe, y el señor Tahammer, porque no es solo defender tu país, sino llegar a conclusiones con los demás ministros, ¿no? Porque es el objetivo de la Unión Europea, es que todos estén felices. No es que yo salga diciendo, hostia, lo he hecho bien, Francia lo ha hecho muy bien, sino que todos los países estén juntos. Y creo que eso es lo importante y también se aprende eso. Y además es una experiencia muy bonita para conocer a gente de otros colegios, contactos muy, muy importantes.
Pues esas eran las declaraciones de los dos coordinadores y de los dos alumnos. Os damos las gracias por habernos acompañado y recalcábamos eso, ¿no? Esa felicidad que busca siempre la Unión Europea, Sonia.
Y seguimos con más actividades que se desarrollan aquí en la Escuela Europea. En esta ocasión vamos a conocer más sobre el concurso de fotografía matemática Fotomat y para ello vamos a entrevistar y a conocer los testimonios de Remedios González y del alumno Alejandro Canals, que los tenemos ya en nuestros micrófonos. Como veis, un programa muy dinámico y con muchísimas actividades. Bienvenida a la Radio UMH, Remedios.
Buenos días, gracias.
Nos encantaría que nos contase en qué consiste este concurso fotográfico, fotografía, matemáticas, Fotomat.
Bueno, pues el concurso consiste en que los alumnos de las escuelas europeas nos envían sus propuestas, fotografías acompañadas siempre de un texto en el que nos explican qué han visto o qué quieren transmitirnos respecto a las matemáticas y también a veces respecto a la ciencia. Son bienvenidas todas estas contribuciones. Nosotros mismos hacemos nuestra propia selección de fotografía en nuestro concurso en la escuela y también junto a las fotografías de los alumnos de muchísimas escuelas europeas tenemos esta gran final que conoceremos dentro de pocos días a los ganadores.
A los ganadores. ¿Cuál? Bueno, el objetivo supongo que es aunar todo lo que es conocimiento sobre matemática y ciencia.
El objetivo principal, desde luego, es la creatividad. Yo al llegar a la escuela vi que los alumnos de la escuela eran muy, muy creativos y vi que esta forma de expresión tan moderna a través del móvil, a través de las nuevas tecnologías, podía canalizar perfectamente la actividad de fotografía matemática. De hecho, la mayoría de las propuestas las hacen con sus propios móviles según están en la calle. Luego tienen que reflexionar sobre exactamente qué es lo que han visto, qué quieren transmitir. Así que la creatividad, pero también la belleza, que está muy unida a las matemáticas, también otra forma de expresión, también aprender a dirigirse a los demás y transmitir un mensaje, no siempre por el modo tradicional o por un lenguaje matemático. En fin, son muchísimas las bondades de esta forma de expresión.
Y nos gustaría saber, Alejandro Canals, supongo que has participado o participas en alguna ocasión en este Fotomat, ¿qué le aporta a los estudiantes este bonito concurso fotográfico sobre matemáticas y ciencia?
Sí, yo he participado, este es mi cuarto año y bueno, nos aporta una oportunidad de como poder expresar lo que podemos ver un día normal en la calle y darle una interpretación matemática o más allá, si de por sí nosotros tenemos una interpretación matemática de algo, poder realizar una fotografía de eso y a través de eso explicar lo que vemos o queremos o sentimos con eso.
Pues muchísimas gracias a los dos, a Remedios González y al alumno Alejandro Canals, pues por contarnos cómo también la imaginación, la creatividad, la ciencia y la matemática se comparte aquí y se concursa y se premia con esta actividad, con este concurso Fotografía, Matemáticas, Fotomat. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Y seguimos aquí en Radio UMH. Ahora va a ser nuestra compañera Asunción Niñoles la que va a conocer más sobre las horas europeas en primaria, con el profesor José Manuel Rivera y la alumna Lucía Failán de aquí de la Escuela Europea.
Eso es, seguimos celebrando el 9 de mayo, el Día de Europa. Antes el director de la escuela sí que apuntaba someramente qué eran las horas europeas, pero tenemos aquí al coordinador de estas horas europeas en primaria, tenemos con nosotros al profesor José Manuel Rivera. ¿Qué tal? Bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días, gracias.
Antes de nada, feliz Día de Europa.
Igualmente para todos vosotros. Muchísimas y todos gracias. Los oyentes.
Muchísimas gracias. Cuéntenos qué es eso de las horas europeas, en qué consiste.
Bueno, como muy bien tú has dicho, el director, el señor Mario da Torre, me ha pisado un poco el terreno ha dicho, no, perfectamente, en el sentido de que es algo específico y único que solo existe en las escuelas europeas. Diríamos básicamente que es como una asignatura. Igual que tenemos lengua, matemáticas, tenemos horas europeas. Tienen sus objetivos, sus contenidos y su evaluación. Todos los alumnos son evaluados de esta asignatura. Y lo que pretende es un poco, bueno, sensibilizar a nuestro alumnado de los beneficios y la importancia que tiene la diversidad de Europa, básicamente.
¿Y nos podría hablar de alguna de esas actividades que se hacen en el marco de las horas europeas?
Sí, bueno, previamente te diría que en principio está delimitado a los cursos de tercero, cuarto y quinto de primaria. Al tener cuatro secciones lingüísticas, española, inglesa, francesa y alemana, en esas horas lo que hacemos es mezclar al alumnado de manera que puedan convivir y realizar trabajos conjuntamente, bajo la dirección del tutor o de otro profesor. Diríamos que hay como dos tipos, unas que son nivelares, alumnos de tercero, alumnos de cuarto, alumnos de quinto, Y otras, como acabamos de ver hace un poquitito al comienzo de la entrevista, el coro. El coro aglutina a alumnos de tercero, cuarto y quinto y de las distintas secciones. Y de la misma forma también la orquesta. Con lo cual, las actividades son diversas, son variadas, pero fundamentalmente consisten en que los alumnos trabajen, alumnos diversos, con cada uno con su influencia cultural y con su estilo, trabajen conjuntamente para elaborar un trabajo final. Voy a intentar responder un poco a la cuestión que me haces de...
Sí, porque viene muy preparado y no sabe mal dejar en el tintero algunos datos.
Sí, porque después a veces no te gusta que quede ninguna actividad. No las voy a decir todas, por supuesto, pero para que sea un poco un abanico de lo que se hace en las horas europeas, cuento algunas de ellas. Por ejemplo, valores en el cine europeo. Los alumnos aprenden a distinguir y a valorar esa cultura que tenemos cinematográfica. Naturaleza y ecología. Personajes de Europa. Por ejemplo, algo interesante como es la Europa sostenible, la bicicleta, la importancia que tiene el poder venir...
Hemos visto muchas aparcadas aquí,
sí,
¿eh? ¿No?
Sí,
o sea,
sí,
que aquí
sí,
el espíritu europeo y la bicicleta sí que se fomenta suficientemente.
Eso es lo que tenemos que intentar entre todos. Juegos cooperativos, leyendas de Europa, Europa medieval... Es decir, lo que se trata básicamente es eso, de sensibilizar a nuestro alumnado de la importancia de este bagaje cultural que tenemos en nuestra Europa.
Pues muchísimas gracias al profesor Rivera por contarnos en qué consisten estas interesantes horas europeas. Millones de gracias.
Venga, muchas gracias.
También tenemos con nosotros en este salón de actos celebrando el Día de Europa a Lucía Filan, estudiante de quinto de primaria, que nos va a hablar sobre viajes escolares. ¿Qué tal? Bienvenida, buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
Te voy a acercar un poquito al micro, porque con esa voz tan bonita... Uy, perdóname. Necesito que te acerques un poquito, ¿vale? A ver, nos han contado que te encanta viajar.
Sí.
Bueno, ¿en qué países has estado recientemente? ¿Nos podéis hacer un poco la boca agua? Darnos mucha envidia. A ver, Lucía.
El verano pasado, por ejemplo, me fui a Sri Lanka.
Sí.
También he ido a Nueva York, a California, a muchos sitios.
¿Con tus compañeros, con otros estudiantes de la Escuela Europea de Alicante?
No, con los estudiantes hemos ido, por ejemplo, a Sierra Nevada,
ajá,
a La Manga, a Masdecheta.
Sí. ¿Y cuál ha sido tu viaje favorito?
El de este año, que fue el de esquiar.
¿Hace cuánto estuvisteis en Sierra Nevada?
Fuimos en enero.
¿Y te gustan ese tipo de actividades?
Sí, sí, estuvo muy bien.
¿Por qué las destacarías? ¿Porque ves a tus compañeros y a tus compañeras fuera de las aulas en un entorno más lúdico? Igual es más divertido.
Sí, es más divertido.
Me gusta. Oye, ¿y qué país tienes en mente? ¿Cuál es el próximo al que quieres viajar, Lucía?
Pues me encantaría viajar a...
Uy, es que claro, es que hay tantos países,
sí.
Hay tantos países que cuesta decidir. Pero algún país, por ejemplo, de la Unión Europea, que te apetezca especialmente visitar.
Me encantaría Polonia.
¿Polonia?
Sí.
Bueno, pues igual este verano es buena oportunidad, claro que sí. Pues muy bien, os damos las gracias de verdad a los dos por celebrar con nosotros este Día de Europa. Y creo que ya tenemos con nosotros a otra de las invitadas en este programa especial. Así que adelante, Cristina, cuando quieras.
Sí, pues en este caso vamos a hablar con una protagonista de la UMH. Ella es Inmaculada Blaya, que es la directora del Servicio de Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de la Universidad Miguel Hernández. Buenos días.
Buenos días.
Gracias por acompañarnos.
Bueno, gracias a vosotros por invitar al Servicio de Relaciones Internacionales y estar aquí es un placer y gracias a la Escuela Europea por invitarnos.
Hoy celebramos el Día de Europa y la verdad es que la UMH tiene muchos convenios en Europa y también por todo el mundo, podríamos decir. ¿Por qué es tan importante que existan este tipo de convenios y colaboraciones entre la UMH y otros países?
Bien, bueno, nosotros tenemos convenio con todos los países europeos, efectivamente, como decías, más de 460 convenios con países fuera de Europa, más de 150. ¿Por qué es importante? Bueno, sin ánimo de desarrollarlo mucho, pero creo que sí que es importante decir que para la universidad, y un poco en línea con lo que ya nos ha dicho el vicerrector, es importante la formación integral de los estudiantes y todo lo que tiene que ver con la apertura hacia otro tipo de culturas, la multiculturalidad, el tener en cuenta a los otros como algo que también está dentro de que sea algo que forme parte del día a día de nuestros estudiantes, el abrirse a los demás. Entonces, por eso es tan importante tener convenios con cuantos más países, cuantos más diversos, cuanto más lejos, culturalmente hablando, mucho mejor. Todos aprendemos.
dentro de esa apertura que estamos hablando, es muy importante también la cooperación al desarrollo y el voluntariado que se lleva a cabo en el servicio. Estamos además en una escuela europea, puede ser que a los alumnos les interese el tema del voluntariado. ¿Qué se lleva a cabo desde la UMH en este ámbito?
Bien, respecto a voluntariado, desarrollamos tantas actuaciones de voluntariado como quiera nuestra comunidad, y para ello contamos con todas las entidades, tanto de ámbito local como provincial, que quieren trabajar con nosotros y que se acercan a nosotros y nosotros a ellos para trabajar con diferentes colectivos, tanto localmente como fuera. Tenemos un proyecto en concreto, que es un proyecto estrella para nosotros, que es el programa de voluntariado en Ruanda. Tenemos una sede en Ruanda, ahí tenemos a un profesor que está permanentemente formando a técnicos, atendiendo a enfermos, y durante el verano voluntarios, estudiantes nuestros, van allá a Ruanda a formar a técnicos, a formar a enfermeros, a formar también y dar clases de apoyo a estudiantes de primaria y de secundaria, que luego desarrollarán su carrera allí en Ruanda y, bueno, pues harán que, bueno, pues se logre una mejora también en esos países.
Un proyecto además muy bonito y muy seguido también desde las ondas. Inma, no queremos que te vayas sin que, bueno, nos digas, porque hoy es el Día de Europa, lo estamos celebrando, ¿un deseo para el Día de Europa?
Pues bueno, yo un deseo, a ver, así para resumir, diría que aprendamos de todos, disfrutemos de la multiculturalidad que tenemos aquí, aquí en la escuela, aquí en el mundo, y sobre todo ejerzamos nuestro derecho de ser ciudadanos y ciudadanas europeas y del mundo, que nadie nos lo impida.
Pues con eso nos quedamos, con esas declaraciones de Inmaculada Blaya, que es la directora del Servicio de Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de la UMH. Y Sonia, me parece que ya tenemos a los siguientes entrevistados.
Pues sí, ahora lo que vamos a hacer es hablar de deporte, vamos cambiando de temáticas, y lo que sí que vamos a conocer es con Robert Limber. Él es el coordinador de competición de las Escuelas Europeas Eurosport, y en esta ocasión va a ser la estudiante Aitana Verdú, que además también sabemos que es una gran amante del deporte, la que vaya a hacer las veces de deportista y las veces de entrevistadora con su propio profesor. Bienvenidos.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, contando con la suerte de tener a Robert aquí, cuéntanos un poco, ¿qué es la competición de las Escuelas Europeas de Eurosport?
Bueno, es un evento entre las Escuelas Europeas, que es el evento más grande que hay en este sistema. En cada ocasión participan todas las escuelas, participan con 15 chicas y 15 chicos que compiten en diferentes deportes, y la verdad que es una experiencia tanto como para los profesores como para los alumnos que se recuerda mucho tiempo.
Y bueno, aparte del deporte, ¿cuáles son los objetivos de esta competición?
El objetivo es, como igual para mí, yo he vivido en muchos países o varios países, y siempre ha sido una forma de conocer la gente y conocer a nuevos amigos. Y es justo esto, como hay tanta gente metida en deporte en el mismo sitio, crea un buen ambiente entre todas las escuelas y todos los participantes, y es vivir esto juntos y conocer tanto dentro de la escuela, el grupo que viaja juntos, como conocer los alumnos de las otras escuelas.
Y en esta experiencia tan única que pueden vivir los alumnos, ¿qué deportes se juegan?
Eso depende, porque cada dos años eso toman turnos en la organización, como es, requiere mucho para organizarlo. Y hay muchos voluntarios, funcionarios que ayudan para la organización. La escuela que organiza decide en las actividades, y hay cuatro deportes de equipos, entre ellos tienen que elegir. Eligen entre balonmano, baloncesto, voleibol y fútbol, dos de ellos, más un deporte individual que es o badminton o tenis de mesa. Y en cada competición hay un torneo femenino y otro masculino.
Y bueno, sabiendo que en nuestra escuela tenemos a muchísimos deportistas con muchísimo talento que trabajan muy duro, ¿nuestra escuela ha ganado alguna vez?
Por suerte sí. Hace unos años aquí, cuando lo organizamos aquí en Alicante, 2013, conseguimos ganar. Y la verdad que en los últimos años hemos tenido éxito, gracias a alumnos como tú, por ejemplo, Aitana. Y yo creo que olvidé decir también, en la competición hay también un evento de aquatlón, que es 1000 metros de correr y 50 metros de natación, que hacen 20 alumnos de cada escuela. Bueno, eso hemos conseguido los últimos 4 ediciones. Hemos estado entre los 4 mejores y aquí en Alicante ganamos hace 5 años. Sí.
Ah, muchísimas gracias.
Sí, gracias a ti.
Muchas gracias a Robert Limber por habernos acompañado y bueno, vamos a seguir hablando con los estudiantes. Aitana, tú antes entrevistabas a Robert y ahora si te parece bien te voy a entrevistar yo porque sabemos claro. Que eres una deportista y queremos que nos cuentes exactamente cuál es el deporte que practiques para los oyentes que no lo sepan.
Pues nada, hace un par de años ya empecé a jugar al voleibol, juego voleibol playa también, participé en Eurosport. Y bueno, es el deporte que elegí porque probé bastantes disciplinas y fue el que más me gustó y ya me quedé.
Y en este voleibol, ¿tienes algún objetivo, alguna idea de dedicarte a él profesionalmente o simplemente es un hobby?
Pues ahora mismo es un hobby, pero me encantaría dedicarme a él. Ahora mismo es difícil decir objetivos, pero me encantaría seguir entrenando, seguir trabajando y bueno, llegar a la versión mejor de mí misma y nada, seguir trabajando.
Aitana, te vuelvo a pasar el micro porque tenemos también al lado a un montón de compañeros que quiero que tú también los entrevistes. Primero nos los presentes, nos digas quién son y bueno, pues también le hagas algún tipo de pregunta.
Bueno, pues vamos a empezar con África Burillo. Muy buenas.
Hola.
¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
¿Y tú qué deporte haces?
Yo practico tenis.
¿Y desde cuántos años?
Con 2 años y medio mis padres me llevaron a Montemar en el mini tenis y empecé a los 6 años después pasé a escuela base y después con 7 pasé a competición.
Entonces tú eres ya casi profesional.
Sí.
Tenemos aquí también a Stephanie Verdes.
Buenos
Muy
días.
Buenas.
Buenos días.
¿Cómo estamos?
Muy bien.
¿Tú qué deporte haces?
Yo hago un deporte llamado BMX.
¿Y cómo empezaste a hacer BMX?
Bueno, mi padre trabaja en la Universidad de Alicante y me había una empleada que también hacía ese deporte y me preguntó a mi padre también si quería hacerlo y después empecé a entrenar con ella y luego ya sí empecé a entrenar mucho tiempo.
¿Y qué es lo que más te gusta del BMX?
Bueno, viajar mucho porque yo también viajo mucho para hacer muchas carreras y porque también hago muchos amigos nuevos y es muy divertido.
Qué bien. Muchísimas gracias a las dos.
Stephanie, que además entrena en la Universidad Miguel Hernández, en el circuito de BMX que está allí, ¿verdad? ¿Está chulo?
Sí, muy chulo.
Muchísimas gracias, Stephanie. Escuchamos ahora a 2 estudiantes más de la Escuela Europea que también practican deporte y Aitana les entrevista ahora mismo.
Bueno, contamos ahora con 2 deportistas más de nuestra escuela y vamos a empezar con Luis Santos. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Tú qué deporte haces?
Hago triatlón. Es decir, nado, luego voy en bici y luego corro.
Ostras, 3 disciplinas a la vez.
Sí, y sin parar.
Claro, ¿y entrenas mucho?
Sí, entre 15 y 20 horas a la semana, más o menos.
Wow. ¿Y cómo consigues compaginar el deporte con los estudios?
Pues es muy duro porque solo puedo hacer eso, pero tengo que decir que me ayuda mucho para los estudios, me ayuda a concentrarme y me ayuda a sacar mejores resultados. Y bueno.
Muchísimas gracias.
Nada, a vosotros.
Ahora vamos a hablar con Melanie Voss. Muy buenos días.
Hola.
¿Tú qué deporte haces? Cuéntanos un poco.
Hago judo.
¿Y cuándo empezaste a hacer judo?
Empecé con 3 años y medio.
Eso es mucho tiempo.
Sí, pero como me gusta, no veo el tiempo pasar.
Qué bien. ¿Y qué objetivos tienes en este deporte?
No tengo objetivos en concreto, solo pasármelo bien y hacer lo mejor que pueda.
Muy bien, muchísimas gracias. Y ahora, un último estudiante, Manuel Beltrá. Muy buenos días.
Hola, buenas.
Cuéntanos un poco sobre tu deporte.
Pues yo básicamente navego desde hace tiempo ya, desde los 5 años más o menos. ¿Y qué quieres que te cuente?
Pues nada, cuéntame un poco cómo llegaste a este deporte. No es algo que sea muy común.
No, la verdad es que no. Pues llegué en un campus de verano, me apunté para navegar, me gustó y pues me inicié en el equipo de regatas.
Pues nada, muchísimas gracias, muchísima suerte a todos y bueno, que tengáis muchísimo éxito.
Muchas gracias.
Aitana, gracias a ti. No sé qué pensarán los compañeros de radio, pero nos vamos a replantear, ¿no?
Aitana,
ficharla.
Fichaje.
Aitana.
Yo, encantada.
Fichaje estrella. Muchas gracias, Aitana, por habernos ayudado y también por haberte dejado someter a esas preguntillas. Y le paso ya la palabra a Susi, que tiene a los siguientes entrevistados.
Sí, les vamos a pedir a nuestros siguientes invitados que vayan tomando asiento aquí en el Salón de Actos. Sé que es difícil, cada vez somos más. Pero seguro que entre todos podemos compartimos valores europeos y vamos a compartir también el micro de Radio UMH, porque si no va a ser más complicado. Bueno, lo decíamos al inicio, hemos arrancado este programa especial desde la Escuela Europea de Alicante, con el coro y con la orquesta, con esa novena sinfonía de Beethoven, y nos hemos quedado, o sea, asombrados. De hecho, Sonia, ha sido un off the record, ha dicho, ¿en serio? ¿Este es el nivel? Porque es que nos hemos quedado... alucinados. O sea que, antes de nada, muchísimas gracias por preparar con tanto esmero a los estudiantes, porque ha sido maravilloso, de verdad, muchas gracias. Bueno, quiero presentarles, tenemos con nosotros a Inmaculada Díaz, que ha estado al piano. ¿Qué tal? Bienvenida, buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
A Carolina Martínez, que también la tenemos por aquí, ¿qué
buenos
tal?
Buenos días.
Muy buenas. Y a Ramón Calvo, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Todos ellos son profesores aquí en la Escuela Europea de Alicante y se encargan fundamentalmente de que este coro y de que esta orquesta suene tan bien e inocularles también esos valores y esa pasión por la música. De hecho, tengo que decir que han estado ensayando de manera muy estricta y se lo están tomando muy en serio. Están como, oye, vale, sí, está la radio, vamos a ponernos serios y en posición, porque esto, o sea, esto no es cualquier cosa. O sea, ¿qué les decís? ¿Cómo los motiváis?
Se motivan ellos mismos. Ellos, cuando ven que hay un compromiso, cuando hay un concierto, las semanas anteriores están más relajados, pero yo cuando están viendo que la cosa se va acercando, tratan de concentrarse, se esfuerzan, se ayudan entre sí y la verdad es que pues, finalmente consiguen resultados como los que podéis escuchar. Nosotros estamos muy satisfechos del comportamiento y del rendimiento que tienen estos alumnos.
Porque además nos comentabas antes que vienen de Bruselas, ¿no? Que hasta hace muy poquito han estado por allí actuando, ¿me equivoco?
Bueno, no todos. Hemos tenido muy poco tiempo de reacción. Sí que hemos estado en Bruselas hace 2 semanas. Todos los años con el proyecto de música de secundaria se intenta hacer viajes de intercambio con otras escuelas europeas para intercambiar experiencias a nivel musical y de orquesta. Y hemos tenido poco tiempo de poder preparar esta obra que nos han pedido para este día de la celebración del Día de Europa. No ha sido la orquesta la que ha tocado, sino que han sido los alumnos de primero y de segundo de cuerda y de viento los que han interpretado esta pieza. La orquesta se ensaya en otros horarios y realmente ha sido los alumnos de primero y segundo. Tenemos alumnos hasta de quinto y todavía incluso Aitana creo que ha estado también aquí antes tocando el violonchelo. Hay alumnos hasta de séptimo que siguen en formación con la orquesta.
Pues buena matización, disculpa entonces el error, Ramón. Inma, ¿qué es lo que más te interesa compartir con ellos o que aprendan en cada clase?
Pues sobre todo los valores. Y que aprendan a desarrollar pues todas las capacidades sociales y sobre todo una expresión de todos sus sentimientos, ¿no? Que puedan canalizar a través de la música los sentimientos y todo lo que tienen dentro, ¿no? Y sacar todo lo positivo de ellos mismos. Bueno, aparte, por supuesto, de toda la cuestión concerniente al desarrollo técnico del instrumento, eso también es fundamental, ¿no? O sea, es que realmente la música desarrolla tantísimas facetas de la vida.
Sí, que subyacen también otras cuestiones, menos técnicas, pero
por supuesto,
casi más importantes.
Por supuesto. Además, es un equilibrio, es un desarrollo de todas las competencias clave. El tema de las key competencies que llevamos ya años en educación desarrollándose en las escuelas, pues se puede desarrollar muy bien a través de la música. Uh-huh. De forma muy equilibrada, vamos.
Aprovechando que tenemos por aquí con nosotros también a Carolina Martínez, yo sí. Me gustaría preguntarle por qué considera importante que ya desde bien pequeños pues se les vaya fomentando esa pasión por la música.
Bueno, pues por cosas muy relacionadas con lo que ha dicho Irma. Yo soy profe desde hace mucho tiempo, desde casi los 16 años empecé, paralelo a mis estudios, a enseñar y me interesó también mucho la neuropsicología. Y ahora que hay tanto avance en este campo, pues hay una relación muy interesante entre el desarrollo del cerebro y el estudio de la música, lo que pasa también con el deporte. si se empieza pequeñito, esa neuroplasticidad, esa posibilidad de que el cerebro desarrolle sus conexiones de una forma u otra, queda muy mediatizada. Y está comprobado que mediante el estudio de la música y la práctica de deportes, no es que sea más óptimo, pero sí es un poco más completo y nos permite vincular un poquito más nuestro mundo racional, nuestro hemisferio izquierdo, con nuestro hemisferio derecho, con el de las emociones. Y bueno, esto es la parte que más me apasiona y por la que pienso que cuanto antes empiece, pues mejor.
Bueno, pues por eso desde bien pequeñitos están aquí. Sí, adelante, Inmaculada.
No, de hecho, simplemente quería matizar que ya es una idea ya muy antigua, ¿no? Que ya promulgaba ya Platón, ¿no? Que para ser un buen ciudadano de la polis había que practicar música y deporte, gimnasia y música, gimnasia para el cuerpo y música para el alma.
Bueno, pues oye, con una receta filosófica hemos acabado esta entrevista de música. Muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado, hoy en el Día de Europa. Tenemos también con nosotros a Debbie Nicholson, ¿verdad? Que ya es coordinador musical de esta Escuela Europea de Alicante, que viene muy bien acompañada por 5 estudiantes de esta Escuela Europea. Les vamos a dejar que tomen asiento como puedan, que compartan micro. Les veo de todos modos muy serios, ¿eh? No pasa nada, la radio no muerde, de verdad, de la buena. Así que vamos ya a saludaros. Hola, Debbie, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Antes de nada, feliz Día de Europa.
Igualmente.
¿Te gusta celebrarlo con nosotros? Sí, miente un claro. Poquito, miente un poquito.
Sí, no hace falta, claro que sí.
Cuéntanos, ¿cuál ha sido el musical de este curso? O no sé si ya lo habéis presentado, si estáis trabajando en él, cuéntanos. Bueno, espera, que no os he presentado, que contigo, no has venido sola, está contigo Carlos Montesinos, Alice Cafarena, Sergio Llopis, María Morales y Álvaro Mas. Bienvenidos, buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en este radio, en este rato de radio en directo. Y ahora sí, contadnos de qué ha ido el musical de este año, de este curso.
Well, so this year we started with a musical that was an original piece that we had somebody write for us, and we also had original music. And so it was about 10 children who came from all around the world who loved some music, and so they come together and try to make these 2 competing bands, girls and boys. And then they realize that their managers and everyone in control of them is not really on their side, yeah. And they try to take an independent turn.
¿Y cuántos alumnos participáis en el musical? ¿Cuántos sois,
pues,
más o menos?
Normalmente 25 a 30, pero el año pasado el musical fue tan exitoso que habían como 45 alumnos por ahí.
¿Cuál fue la clave del éxito el año pasado? Porque decís que... Bueno, a ver si Debbie, a ver si nuestra coordinadora musical sabe darnos esas claves. ¿Cuáles fueron las claves de ese éxito del año pasado?
Yo creo que el año pasado fue también una obra original que hemos escrito dentro del equipo de los que participan en el musical, pero también lo hemos llevado fuera de la escuela. Lo hemos presentado en Integareras y sí. También en The Vaults, en el West End de Londres. Uh-huh. Entonces creo que la comunidad escolar lo han oído de este éxito y se han presentado tantos al casting este año que ha sido dificilísimo elegir quién podía participar.
Porque además de escribir las obras y de interpretarlas, nos han chivado que también os ocupáis de elaborar el vestuario, de elegirlo, de casi... ¿Tenemos por ahí alguna respuesta? ¿Es lo que más os cuesta?
Yo creo que no, que el vestuario no nos cuesta tanto como la actuación y eso, pero también tenemos que encontrar un vestuario específico para cada personaje.
Claro, que nos estuviera escuchando puede pensar que únicamente, que no es poco, nos dedicáis a la interpretación, pero claro, el hecho de maquillaros unos a otros, de escogeros el vestuario, de estar ahí casi manufacturándolo, o sea, no es baladí, o sea, que ¿por qué? ¿Por qué queréis que actúen o que participen en todas las fases del proceso? No sé si, o ¿por qué consideráis que es importante estar desde el inicio? Adelante.
Yo, para mí, o sea, para todos es importante porque... No sé, haces más cosas y vas conociendo más a la gente cuando vas maquillando a personas, no solo maquillas, sino que te pones a hablar con ellos, a cotillear, y luego en los vestuarios también hablas mucho con ellos y haces muchas amistades, que es lo más importante de esto.
Muy bien. Debbie, te queremos preguntar porque creo que van a actuar. Tenemos aquí a 5 actores y cantantes que nos van a actuar. Cuéntanos un poquito cuál es el tema.
Pues hemos pensado en coger una canción de la obra, del musical, y luego yo he cambiado, he planteado una idea paseando por los paisillos a Alex Cafarena. ¿Qué te parece que tenemos que hacer un programa de radio dentro de 24 horas.
me encanta.
¿Qué
me
te
encanta.
Parece? Y dos horas después me ha mandado una canción basado en el Día de Europa y la celebración de todo el mundo de Europa y la sensación que tenemos en celebrarlo junto y más que nada celebrarlo en esta escuela, el ámbito que tenemos que es muy inclusivo, sí. Que queremos ver fuera de aquí y por todo el mundo, no solamente en Europa. Y lo han escrito y compuesto ellos y lo van a cantar.
Jolín, pues qué ganas de escucharles. Le agradecemos a Debbie Nicholson, a la coordinadora musical de esta Escuela Europea de Alicante, bueno, que nos haya acompañado, que haya estado este ratito con nosotros. Yo, si vosotros estáis preparados, que creo que sí, os dejo los micros, el piano, y estáis al piano todo vuestro y luego seguimos... No, luego nos seguimos.
No, ellos empezamos con música, terminaremos también con música e iniciamos este programa especial desde la Escuela Europea con este Día de Europa, con el coro y la orquesta. Ya matizó el profesor que eran no la orquesta, sino los alumnos de algunos de los cursos. Y lo que sí que vamos a hacer es despedirnos también con música en este programa especial desde la Escuela Europea. Y lo que sí que vamos a hacer ahora es despedirnos, pero sobre todo el agradecimiento por el que la Escuela Europea nos ha abierto hoy las puertas para hacer este programa del Día de Europa, también a la UIPO, que es el programa que se escuchó anteriormente, y nuestro agradecimiento de corazón de todos los que hemos hecho este programa, de Borja Cabrera, de Cristina Ortega, de Asunción Niñoles, por parte de la Universidad, de nuestro vicerrector y de Inma Blaya, pero sobre todo de corazón, como digo, por abrirnos las puertas y por haberlo hecho todo tan fácil, a Beatriz Fon, porque ha hecho posible todas las gestiones, todos los mensajes y que todo esto haya sido posible, a su director, al señor Da Torre, que bueno, ha sido un placer haberle conocido y que esa relación de la Escuela Europea y de la Universidad Miguel Hernández continúe con muchísimas actividades y cuestiones que podemos compartir. Así que feliz Día de Europa desde la Escuela Europea de Alicante. Vamos a escuchar, como decimos, una pieza de ese musical que han hecho este año de Debbie Nicholson, que ha sido la coordinadora de este musical, y como ya decía mi compañera Susi, van a estar María Morales, Alice Cafarena, Carlos Montesino, Sergio Llopis, Álvar Mas, y ellos van a interpretar pues el tema con el que nos vamos a despedir. Sigan escuchando Radio UMH, en unos instantes empezará John López Dávila con ese Alicante Live Music, y esta tarde seguiremos con más programas especiales sobre el Día de Europa, así que sigan escuchando la Radio UMH, y de corazón, muchísimas gracias a todos por haberlo hecho posible, cuando queráis.
Remember our first day in this wonderful place, filled with happy memories in the month of September. Our colored voices fill the air. We wish it could last forever, and now we're singing this song. We grew up within these halls. To describe the way we feel. So let's put our hands together and celebrate forever the friendships we made right here. Yeah, let's put our hands together and always remember what we share in May. And every day we got each other, we depend on one another, and there's no better to be. Unamos nuestras manos, hay que celebrar las amistades que hacemos aquí. Cada día y en mayo, no hay que olvidarlo, compartimos un mundo especial y feliz. Compartimos un mundo especial y feliz.